Última porción del ministerio terrenal de Jesús, él dijo una parábola a sus discípulos, a pesar de que era dirigida a los fariseos, acerca de un fariseo y un recolector de impuestos. Muchos de ustedes están familiarizados con esto, y esto es lo que dice en Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 12, y esto es Jesús hablando. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En otras palabras, esto es todas las cosas que yo hago y estas son todas las razones por las cuales yo soy mejor que otras personas. ¿Sienten un poquito el sentido de orgullo o de locura, arrogancia, engaño? El fariseo en la parábola cree que porque él no es tan malo como, digamos, este recolector de impuestos, que él y Dios están en buenos términos. Tengo mi vida en orden, entonces Dios debe estar complacido, ¿correcto? Pero ¿acaso ese es realmente el caso? Entonces Jesús continúa en el versículo 13 y 14 del mismo pasaje y él dice esto: en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a lanzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo, dice Jesús, que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es una lección muy importante para los moralistas religiosos que están en esta parábola, ¿no están de acuerdo? Pero verán, incluso en la manera en la que yo les he introducido el concepto a ustedes en este momento, yo los he jugado con ustedes, porque todos ustedes están pensando en términos de esos hombres en vez de en ustedes mismos, igual que los fariseos de la parábola. Y mi punto no es engañarlos o condenarnos, sino resaltar una tendencia que es normal y natural dentro de cada uno de nosotros, incluso como cristianos nacidos de nuevo, creyentes nacidos de nuevo, que yo creo que Dios quiere hablarnos hoy. Y aunque nuestro pasaje esta mañana no es Lucas 18, nosotros sin duda vamos a desempacarlo porque estas palabras de Cristo son el corazón del asunto mientras nosotros entramos en el segundo capítulo de la más grande carta jamás escrita. Hoy vamos a entrar en Romanos capítulo 2 y con esto Pablo enfoca, o mejor dicho, su enfoque cambia del paganismo al moralismo. Entonces, su enfoque cambia de no creyentes que son claramente no creyentes, que están alienados con el mundo, cínicos, ateístas, agnósticos y mucho más. Él cambia de eso a un grupo de personas que son más o menos lo mismo, pero creen o tienen un concepto más alto de sí mismos porque ellos están teniendo éxito moral, como los fariseos y el recolector de impuestos en la parábola, por ejemplo. Entonces, para acelerar un poquito esto, nosotros acabamos de terminar el capítulo 1 de Romanos y en los versículos 16 y 17 tenemos el tema maravilloso del libro y va así, lo voy a poner en la pantalla. Esto es Romanos 1, capítulo 1, 16 y 17. Dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esos son dos versículos gloriosos y en una pequeña forma, lo que dice es que Dios tiene un deseo muy grande de salvar a las personas del pecado, de la muerte y del juicio. Entonces, ven esa palabra ahí, salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y después, más adelante, en el capítulo 3, él va a explicar lo que es el contexto y la esencia de ese Evangelio, que es que Dios puso a su Hijo, Cristo Jesús, a morir en una cruz. No porque Él era un pecador, sino porque nosotros somos pecadores y por fe nuestro pecado se pone sobre Él. Y después Dios lo resucitó de los muertos y lo puso a la mano derecha del Padre. Y un día Él va a venir y va a establecer su reino aquí en la tierra. Y ese es el Evangelio de forma simple. Dios envió a su Hijo murió y resucitó victorioso sobre la muerte. Y después se nos dice por qué el Evangelio de Dios es salvación para los que creen. El versículo 17 se nos dice, y es porque en Él, en el Evangelio, la justicia de Dios está siendo revelada de fe en fe. Y lo que nosotros hemos visto es que lo que nosotros no tenemos como pecadores, Dios lo provee, que en este caso es la justicia, alabanza al Señor. Escuche, familia, si Dios solamente lidiara con nosotros en su justicia y en nuestro pecado, solamente habría juicio. Eso es lo que sería correcto. Pero si yo soy un pecador y Dios es justo, entonces después va a haber esperanza para que yo sea aceptado y amado por este Dios y tener gozo en su presencia para siempre y siempre y siempre y siempre. Después, entonces algo tiene que pasar. Yo tengo que tener una justicia. Y tantas personas tratan de crear esta justicia por ellos mismos a través de mucho trabajo. Tratan de hacer el bien o unirse a la iglesia correcta o se bautizan o hacen cosas en la comunidad que son de ayuda para que sus conciencias dejen de molestarlos en la noche y para tener un poco de aceptación delante de Dios. Y nada de eso jamás va a funcionar. Es fútil. Y el hecho de que nosotros no lo podemos hacer es lo que hace que el Evangelio sea tan hermoso y que sea tan buena noticia, porque todo el punto del Evangelio es que si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, entonces Él nos va a dar esa justicia que Él mismo demanda de nosotros. Y esto es una noticia demasiado emocionante para mí compartirla con ustedes, y es el corazón del Evangelio cristiano. Si alguna vez se han preguntado, ¿y cuál es el corazón del Evangelio cristiano? ¿Qué es lo que hace a una persona, a un cristiano? Es ese parar de tratar de ser justos en nuestros propios medios para poder ganar la aprobación de Dios, y más bien el abrazar y recibir por fe el regalo de otra persona, el regalo de la justicia de otra persona, que es Dios mismo, que Él mismo compró eso para nosotros en la muerte de su Hijo en la cruz. Eso es el Evangelio, familia, y es bueno para nosotros que lo repasemos y que lo vemos a menudo. Amén. Después, en el siguiente versículo, Pablo empieza esta sección larga que va desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, que es diseñado para mostrarnos nuestra necesidad del Evangelio. En otras palabras, Dios está trabajando a través de Pablo para mostrarnos que nosotros no somos justos. Y tal vez puedes pensar conmigo, pero por favor, yo no necesito tres capítulos. No necesito tres capítulos para probar que Brian Andrews es un pecador. Solamente necesito el espejo de Pablo. Eso es todo lo que necesito. Y aún así, Dios pudo haber incluido un gran número infinito de otras cosas en este espacio limitado aquí. Pudo haber puesto cualquier otra cosa que, pero Él nos dio esto como lo más importante, y esta carta, para recordarlos, incluyendo esta porción, ha sido usado para transformar el mundo durante los últimos 2000 años, más que cualquier otra carta que jamás haya sido escrita. Romanos 1, 18 al capítulo 3, versículo 20, es escrito para probar que los paganos, fuera de cualquier influencia religiosa, son pecadores y están debajo del juicio, y que las personas judías que tienen la ley Y todas las personas morales en el mundo que tratan de tener sus vidas limpias también necesitan al Evangelio porque ellos también son pecadores y también están debajo del juicio justo de Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros veamos esta mañana es nuestra necesidad continua del Evangelio. Sí, nosotros tal vez vamos a ser creyentes nacidos de nuevo que ya no estamos activamente debajo del juicio de Dios, alabado sea Él, pero aún así este pasaje tiene tu nombre y mi nombre escrito por todos lados. Y por lo tanto, si nosotros vamos a vivir como cristianos representando a Cristo mismo en esta tierra, buscando conocerlo y complacerlo y honrarlo y glorificarlo, entonces nosotros desesperadamente necesitamos el Evangelio cada minuto de cada día. Y mientras más maduros somos en Cristo, más evidente esta necesidad se convierte en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿por qué la mejor parte de estos tres capítulos es dedicada a esto? ¿Por qué tanto? Yo creo que la razón es porque tú y yo estamos dispuestos en casi una manera general a decir, bueno, yo no soy perfecto. ¿Quién es perfecto? Yo no conozco a nadie que no esté dispuesto a decir eso. Yo sé que yo no soy perfecto, pero nadie es perfecto. Y ustedes no escuchan en eso ninguna clase de desesperación, ¿verdad? No existe ningún sentido de realmente estoy en problemas con el Dios vivo. O para el creyente no existe un sentido profundo del peso de nuestro propio pecado y de la necesidad continua de la gracia del Evangelio. Nosotros tendemos a suprimir nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, nuestra codicia y nuestra rebelión en contra de Dios. Nosotros tendemos a mantener eso bajo perfil y tratamos de ser como todos los demás, pero no muchas personas se sienten de esa manera, se sienten desesperados por Dios. Entonces Pablo siente que él debe invertir algún tiempo aquí para exponer esto. Y déjenme darles dos ejemplos rápidos de lo que quiero decir con este suprimir que estoy hablando. Cuando un pastor empieza a hablar acerca del pecado, ¿qué es lo que más a menudo se levanta dentro de nosotros? Es humildad y quebrantamiento y profunda apreciación y dependencia en el Evangelio. ¿O es que estamos a la defensiva? ¿Es un anhelo de escuchar a Dios en lo que concierne al asunto o es un anhelo de vamos a terminar con esto de una vez? Con este ejemplo en particular existen otros, pero como Pablo estoy aderezando tipos religiosos, tal vez se va a manifestar de formas diferentes. Tal vez vamos a decir o pensar en nuestra dureza. Estoy cansado de escuchar acerca del pecado. Existe una clara frustración presente. Nuestra carne no le gusta a la carne, no quiere escuchar esto. Nosotros vamos a sacar nuestros teléfonos, vamos a decidir que es un tiempo de ir al baño, vamos a cerrar nuestras Biblias para no ver las palabras, vamos a estar planeando el resto de nuestra semana y mucho más. Nosotros no nos gusta y nosotros no queremos escucharlo. La otra manera no es tan declarada y lo vemos en el éxito de las iglesias que hacen cosquilleo en las oídas, en los oídos y dan mensajes de consuelo. El segundo capítulo de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, habla acerca de que no viene en contra de los maestros, viene en contra de las personas en la iglesia. Pablo dice que las personas no toleran la verdad más, que no la podían soportar. Entonces se reunieron juntos y reunieron maestros para construir sus propios deseos, su deseo de alguna manera pasiva, suprimir la verdad. Ellos no quieren necesariamente otro evangelio, simplemente no quieren la verdad. Ellos no están en las calles persiguiendo cristianos, simplemente se rehúsan a atender a una iglesia que habla la verdad y que lidia con las realidades difíciles. Y es difícil porque todos somos pecadores quebrantados, que necesitamos un pecado, un salvador. Entonces Pablo pasa la mejor parte de tres capítulos ayudándonos a no evadir o correr lejos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, y es una cosa llena de gracia que el Señor hace, y yo me siento agradecido por eso. Y si ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tú estás agradecido por eso? Porque qué es una buena cosa que Dios exponga nuestro pecado, porque no se siente bien. La respuesta es todo un mensaje o 10, pero permítanme ilustrarles brevemente. Algunas veces Rachel y yo con nuestra familia, o Bob y yo con la iglesia, cuando estamos haciendo decisiones acerca de dar, nosotros podemos decir algo como así. Podemos decir, en eternidad nunca vamos a mirar para atrás y arrepentirnos de haber sido generosos en esta vida, como wow, realmente desearía no haberle dado a esa persona que no tenía casa $20, o realmente espero nunca haberle dado a esa persona que me llenó el tanque de la gasolina $2 en vez de uno, y muchos más ejemplos. Nuestra meta es estar siempre del lado de la generosidad y confiar en el costo personal y el resultado de Dios. Y de hecho, nosotros no nos vamos a arrepentir, sino que vamos a estar más satisfechos y experimentar mayor gozo porque nosotros fuimos generosos. Y en lo inverso, nosotros nos arrepentiríamos si no hubiésemos abstenido de dar y hubiésemos sido egoístas. Y de la misma manera, en lo que se refiere a nuestro pecado, en el otro lado de la eternidad, nunca vamos a mirar para atrás y decir, oh, esperaría que nunca ese pecado hubiese sido expuesto en mi vida y si yo hubiese podido continuar en eso. No vamos ni siquiera a pensar o hablar así. Más bien, con la mente glorificada de Cristo, vamos a literalmente alabarlo por cada pecado que Él jamás haya expuesto y al que Él haya abierto nuestros ojos en nuestras vidas, y que después con mucha gracia nos haya ayudado a arrepentirnos de eso. Va a probar que el Evangelio es más poderoso y que Dios es más glorioso, y por lo tanto nosotros vamos a experimentar mayor gozo en ambos, el proceso ahora y en el final, cuando estemos en la eternidad. Entonces, lo que yo creo que Dios quiere que hagamos esta mañana, y digo empezar a hacer esta mañana, es porque apenas empezamos. Lo que quiero que Dios empiece a hacer esta mañana es que exponga un pecado peculiar en la iglesia, yo mismo incluido, y que nos lleve a un arrepentimiento que sea de honra y que lo glorifique a Él, uno que sirva a su gloria y uno que sirva a nuestro gozo y nuestro bien para siempre. Entonces, venimos al principio del capítulo 2, después de ver esta larga lista de pecados y comportamientos pecaminosos, al final del capítulo 1, al cual muchos van a recordar la lista de los pecados. Y después de escuchar eso, muchos de nosotros inicialmente diríamos, bueno, yo no hago eso. Pero después seguimos leyendo y vemos un número de cosas como chismes o rumores, orgullo, falta de misericordia, falta de amor. Y después, si estamos pensando correctamente, empezamos a pensar, yo estoy ahí. Yo estoy en esa lista. Y eso cierra el capítulo 1. Y mientras Pablo está terminando, es como si él escuchara un grupo de personas en la esquina diciendo, sí, eso es correcto, escribe acerca de esos pecados, que esas personas se arreglen. Y él siente una clase de personas que se creen mejor y que están bien justos, esos individuos ahí en la esquina. Entonces, él cambia su atención y su intención y los adereza a ellos. Y de eso se trata el capítulo 2. ¿Todos están conmigo? Ahora, tenemos un nombre para esas personas. ¿Cómo los llamamos? Termina con H y empieza con H y termina en hipócritas. Y lo que yo quiero hacer con el resto de nuestro tiempo y en las semanas que vienen es poner esto allá afuera y pedirle a Dios, ¿Qué es? O pregúntale a Dios, ¿qué es lo que él piensa de
fire.
eso? Porque yo estoy al tanto de que uno de los bloques que causan que nosotros tropecemos es esta hipocresía de las personas religiosas, yo mismo incluido. Entonces mi deseo es simplemente dejar que Dios nos diga qué es lo que Él piensa y mientras Él nos habla, mi oración es que Él facilite convicción y corrección donde sea necesario, ánimo y afirmación donde sea necesario y que Él facilite un profundo entendimiento donde sea necesario para que podamos entender la cristiandad como Cristo y no meramente sus seguidores imperfectos. Amén. Entonces vamos a mirar el texto Romanos capítulo 2, versículo 1. Lo puse en sus boletines o pueden abrir la Biblia. Esta semana solo vamos a ver este versículo y después la semana que viene vamos a terminar el contexto cubriendo los versículos de 2 al 5. Pero por ahora, versículo 1. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Entonces, Pablo ahora ha cambiado su enfoque a las personas moralistas. Seguro es dirigido a la audiencia judía de Pablo, que creían más alto, tenían un concepto más alto de sí mismos. Pero también era dirigido a los griegos o a todos los demás que también tenían una intención moralista de hacer las cosas. Y que ellos estaban creyendo que estaban vestidos de justicia. El moralismo, por definición, es la práctica de hacer juicios acerca de una persona o de la justicia de otra persona. En alguna forma nosotros todos hacemos juicios, pero algunas veces es correcto y algunas veces es incorrecto. Pero en efecto, el moralismo nos hace a nosotros los jueces por encima de nosotros mismos y basamos entonces nuestro juicio. Nosotros basamos estos juicios y nosotros creímos que Dios va a hacer el mismo juicio como si nosotros creyéramos que la mente de Dios es como la nuestra. Entonces el moralismo es la segunda gran mentira religiosa después del paganismo. Entonces vemos que el paganismo le da nacimiento al moralismo y este pasaje empieza por el pasaje anterior y sigue lo que estábamos viendo antes, porque el pasaje anterior genera algún pensamiento incorrecto en algunas personas. Entonces el paganismo ayuda a que haya lujuria y depravidad, pero no todos en la sociedad participan en el mismo grado en esos comportamientos, ¿correcto? No es difícil imaginar una persona más o menos moral sentada en las enseñanzas de Romanos 1, 18 al 32, pensando de sí mismo, yo soy bueno, yo no asesino, yo no robo, no rompo leyes, no soy homosexual, no estoy atrapado en ninguna de estas perversiones sexuales, yo creo que yo estoy bastante bien. Y después ellos pueden añadir en sus pensamientos, yo conozco muchas personas que verdaderamente necesitan escuchar este servicio, seguido por un después compartir ese email a un montón de personas. Hey, yo creo que me parece que este mensaje es muy bueno para que tú escuches. Y por supuesto, todos somos pecaminosos, todos tenemos nuestros propios pensamientos, pero no todos estamos comprometidos en el mismo grado en todo. Entonces, el efecto social que pasa de este efecto es que tenemos algunos que están comprometidos en las peores cosas y después tenemos a otros que no hacen esas cosas terribles por parte de su propia ética moral. Y lo que hace esto es que se levantan juicios. Y nuestra tendencia natural es hacer esos juicios de acuerdo a nuestras propias reglas y a nuestro propio pensamiento y en nuestra propia ventaja. Y yo puedo pasar muchos mensajes solo en eso. Nosotros hacemos estos juicios en nuestras propias reglas, nuestro propio pensamiento y a nuestra propia ventaja. Y vemos esto con el rico que viene a Jesús diciendo que él con su moralismo, que él mantuvo todas las leyes y que él hizo todas estas cosas. Y después él le dice a Jesús: buen maestro, ¿qué es lo que yo debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto Dios solo. Y eso es un cambio de paradigma para este chico, porque este chico rico viene y él cree que él es tan bueno, y todo el punto que está haciendo Jesús es que, a pesar de que nosotros tendemos a pensarlo, incluso ahora como creyentes nacidos de nuevo, la bondad no es una escala, es un punto. O somos buenos o no lo somos. Y esa bondad, de acuerdo a Jesús, significa ser perfecto. Y solamente Dios es perfecto. Entonces solamente Dios es bueno. Si nosotros somos menos que Dios, nosotros no somos buenos. Y si no somos buenos, nosotros somos 100% malos. No es una escala. O somos buenos o no somos buenos. En otras palabras, todos venimos a este mundo con ninguna clase de esperanza dentro de nosotros mismos. No hay esperanza. Pero el problema es que nosotros no pensamos así. Eso no es natural. Incluso como creyentes genuinos, nosotros seguimos contendiendo con nuestra carne, que se rehúsa a pensar de esa manera y que está constantemente en contra de nosotros. Sí, te equivocaste, pero tú puedes mejorarlo. Si solamente hicieras un poco de cosas más buenas, haz esto, va a estar bien, ve al estudio bíblico, vas a estar bien. Es esa gran escala en el cielo. Voy a estar bien al final si mis buenas obras sobrepesan las malas. Y por supuesto, cuando empiezo a deletrearlo así, ninguno de nosotros afirmaría eso. Intelectualmente nosotros sabemos que eso no es verdad y sabemos que eso no es el evangelio. Aún así, prácticamente, esto probablemente nos describe más a menudo de lo que nosotros quisiéramos admitir. Me he equivocado, no soy digno de entrar en la presencia del Señor, entonces voy a saltarme mi tiempo con Él hoy, o al menos voy a esperar a más tarde cuando haya hecho esto bueno o aquella otra cosa, y tal vez voy a ser más aceptable para Él. Levanten sus manos si alguna vez han pensado así como cristianos, no sean tímidos, yo también lo hago. Y esto es una guerra espiritual que siempre está presente, y Satanás intenta que nosotros creamos estas mentiras. La humanidad en general, incluso los mejores creyentes de todos los tiempos, creen que pueden ser buenos, o al menos suficientemente buenos. Tal vez no soy perfecto, pero nadie es perfecto. Y lo que Pablo está diciendo es que, en verdad, nosotros no podemos, ninguno de nosotros es bueno lo suficiente, y si nosotros tratamos de mantener nuestras cabezas altas, mirando para abajo a otras personas que pareciera que son más pecaminosas que nosotros porque su pecado pasa que es más directo o más externo, o porque experimenta peores consecuencias que nosotros, o porque sus vidas parecen un desastre y las nuestras no, si así es como nosotros pensamos y así es como nosotros actuamos, entonces nosotros estamos en problemas. Pablo dice: por lo tanto, no tienen excusa. Tú que juzgas, ¿por qué? ¿Por qué no tienen una excusa? ¿Qué hace que sus juicios aquí estén mal o que sean pecaminosos? Él dice: al pasar juicio a otra persona, tú te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, practicas las mismas cosas. Entonces, eso tal vez va a parecer una declaración muy confiada, pero cuando lo pensamos, no lo es. Aquí está lo que está pasando. Si nosotros tenemos suficiente conocimiento para juzgar a otros, entonces nosotros nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros probamos que nosotros tenemos el conocimiento de evaluar nuestra propia condición. Si yo puedo juzgar a alguien que tiene falta de generosidad como algo bueno o malo, entonces debería juzgar en mí mismo mi propia falta de generosidad. ¿Y cuántas veces yo he sido codicioso en mi vida? ¿Cuántas vidas he dudado de dar generosamente? ¿Cuántas veces he justificado eso a mí mismo? Si doy, ellos simplemente los van a gastar en llenan el espacio en blanco. Y yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir otra vez: estas mentes de nosotros son increíbles. Ellos pueden cambiar y suprimir y jugar juegos y redefinir y reinterpretar hasta el día final para condenar a otros y justificar acciones idénticas en nosotros. Es increíble y aterrador. Cuando yo juzgo y condeno a otros, me condeno a mí mismo. Se siente bien. No, no me malentiendan, se siente bien. Eso es lo que hace el pecado. Se siente especialmente bien cuando nuestro juicio es correcto. Cuando nosotros estamos en lo correcto, en el juicio que estamos haciendo. Pareciera que este acto de juzgarlos está trabajando para mí. Pero este pasaje nos dice que no hay términos inciertos, que nosotros en realidad estamos haciendo esto y está trabajando en contra de nosotros. Y es algo que nos va a deteriorar. Cuando yo juzgo, yo abro el hueco que ya está en mí más profundo. Y después cuando yo juego juegos, tratando de redefinirlo, suprimirlo y justificarlo y tanto más, abro ese hueco mucho más profundo. Es como Santiago y Juan en Lucas capítulo 9, en los primeros tiempos del ministerio de Jesús, cuando los samaritanos rechazaron a Jesús. ¿Se recuerdan lo que pasó? Ellos le dijeron a Jesús que él debía enviar fuego del cielo y consumirlos por su rechazo y por su falta de fe en él, algo que ellos habían sido culpables una vez también, por su propia cinta de medir, ellos ya hubiesen sido quemados por el fuego celestial hace mucho tiempo. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, especialmente en lo que concierne pecados que ya hemos logrado superar. Tal vez los teníamos antes y ahora ya no los vemos, pero ahora vemos esos pecados en otras personas. La tentación de tener orgullo y hacer juicios es fuerte, ¿no lo es? O tal vez yo hago juicio acerca de alguien que hizo un asesinato pensando muy alto de mí mismo, porque yo nunca he asesinado a nadie. Y tal vez podrían dar un poquito de volumen en la parte de atrás. Tal vez juzgamos a alguien que asesina a otra persona y creo en mí que yo estoy mejor porque yo nunca he asesinado a nadie, pero si recordamos las palabras de Jesús, nosotros lo hemos hecho en nuestros corazones. Y tal vez no he hecho adulterio, pero he tenido el deseo en mi corazón. Tal vez no somos engañosos o decimos mentiras, pero exageramos la verdad, quitamos partes de la verdad o ayudamos a alguien que dibuje una confusión que no es. Y los ejemplos podrían continuar y continuar. Cuando una persona moralista que tiene un juicio de sí mismo más alto y condena a otro, excusan y sobremiran su propio pecado, hacen comparaciones y juegan juegos con la verdad para confirmar o para presentarse a sí mismo en una mejor luz que la otra persona. Esto lleva a la arrogancia, al orgullo, a que las personas crean más alto de sí mismo que puedan, y nos lleva más lejos de nuestra necesidad del evangelio que hacia ella. Nos hace pensar algo como esto: sí, necesito el evangelio, pero aquellas otras personas, ellas verdaderamente necesitan el evangelio. Todos han sido culpables de haber sido pensado así. Yo sé que yo lo he sido. Y lo que Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo es que no solamente ese tipo de pensamiento está mal, deshonra a Dios y es merecedor de juicio, sino que nos está diciendo que nosotros hacemos exactamente las mismas cosas y por lo tanto estamos en una necesidad del evangelio. Incluso si queremos engañarnos, todos nosotros quiere creer que la bondad y la justicia y la necesidad particular del evangelio y tanto más está en una escala, y nosotros estamos en algún lugar, probablemente aquí, y la otra persona está más allá. Pero no, es una mentira. No crean en eso, no importa qué tan bueno suene. Todas esas cosas son puntos. O nosotros somos buenos y justos y por lo tanto no necesitamos el evangelio, o nosotros no somos buenos, no somos justos y por lo tanto tenemos una necesidad inimaginable por el evangelio. Es lo uno o lo otro. No hay un suelo medio. No hay una escala aquí. Entonces el asunto aquí en este texto no es si nosotros o nuestros juicios hacia otros son o no adecuados. Eso es una conversación para otro tiempo. El asunto aquí en este texto es el hecho de que nosotros también somos pecadores quebrantados que necesitamos el Evangelio tanto como cualquier otra persona. Y eso es una cosa muy humillante que nosotros tenemos que ver. Nuestra carne lo odia, el mundo lo odia, y ese es el porqué la puerta es angosta y pocos la van a encontrar, y es por eso que empezamos antes diciendo: cualquiera que se exalte a sí mismo va a ser humillado, y cualquiera que se humilla será exaltado. Verán, nuestra necesidad del Evangelio y de la gracia de Dios no desaparece cuando nosotros nos convertimos en creyentes. De hecho, en muchas maneras, de forma interesante, crece. Nosotros no podemos obedecer a Dios y honrarlo a Él aparte de su Evangelio y de su gracia. Nosotros necesitamos que Él trabaje en nosotros si nosotros vamos a complacerlo y si vamos a llegar al final con nuestra fe intacta. Romanos 1:16, si se acuerdan cómo lo desempacamos hace unos meses atrás, dice que el Evangelio es el poder de Dios para mantenernos creyentes. Es una oración continua. Entonces, el poder de mantenernos, que significa que nosotros necesitamos el Evangelio y sus verdades cada día. No solamente al principio de nuestra vida cristiana o al final de nuestra vida cristiana, en el día del juicio. Amén. Antes de que cerremos, familia, dado que Dios nos ha mostrado esto esta mañana, ¿cómo nosotros deberíamos responder? ¿Cómo deberíamos responderle a Él? Y después, la semana que viene, vamos a hablar acerca de cómo Dios nos responde a nosotros, y es glorioso y es maravilloso. Pero por hoy, ¿cómo nosotros deberíamos responder a Dios? Probablemente hay muchas maneras, vamos a cubrir dos. Número uno, y lo voy a poner en la pantalla. Ora y pídele a Dios que revele cualquier tendencia, tengamos juicios como estos, para que podamos confesárselo a Él y buscar el arrepentimiento con fervor. Entonces, estamos pidiéndole al Señor que nos muestre, que lo revele a nosotros. Muéstrame dónde hago esto. Y después nosotros lo confesamos a Él, pedimos perdón y le pedimos que nos dé arrepentimiento para que podamos sobrellevar esta lucha en particular. Un simple conocimiento no es suficiente. El conocimiento de nuestro pecado no es suficiente. Nosotros debemos confesarlo y debemos estar de acuerdo con lo que Él dice acerca del pecado y arrepentirnos, que es activamente perseguir un 180 o una cara. Y muy probablemente todos nosotros somos culpables de esto en el versículo 1. Yo sé que yo lo soy. Nosotros hacemos juicios en otros, o lo hacemos en voz alta o en nuestras cabezas, en muchos grados diferentes. Nosotros somos todos culpables de las mismas cosas. Entonces, nosotros deberíamos decir algo como así. Nosotros deberíamos decir: Señor Dios, muéstrame estas áreas, incluso ahora, mientras estoy aquí sentado, muéstrame estas áreas en las que yo tiendo a hacer esto. Así que esto no es complaciente para ti, no es una buena representación de ti. Y no solamente eso, sino que tú me dices que esto trabaja en contra de mí y es para mi deterioro, y yo no quiero eso. Yo quiero ser mi mejor versión, no la peor. Yo sé que nadie es perfecto, y aún así, por amor a ti, por amor a otro, yo no quiero actuar ni quiero ser hipócrita. Entonces, muéstrame, Señor, muéstrame cómo el versículo 1 aplica en mí, y después, si tienes voluntad, derrama tu gracia y garantízanos arrepentimiento por tu gloria. Y no es algo que nosotros hacemos una sola vez. Yo los animo a que lo hagan regularmente, porque Él es tan bueno para mostrarnos lo que nosotros debemos ver de nosotros mismos. Él no lo apila y te lo lanza encima todo el tiempo. Él lo hace progresivamente. Alabado sea el Señor. Y Él en tiempo nos va a mostrar. Un par de errores que las personas tienden a hacer aquí es que sobreestiman la profundidad de su propio pecado, o se enfocan demasiado en las obras y en lo externo. Pero nosotros vemos una y otra vez que la cristiandad no se trata acerca de conformidad religiosa que se muestra, sino que se trata del corazón, y como vimos la semana pasada, ni siquiera somos capaces de discernir o de juzgar nuestros propios corazones, mucho menos en el corazón de otra persona. Y por lo tanto, nosotros necesitamos que Dios nos revele estas cosas a nosotros por nuestro bien y por su gloria. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos muestre dónde estamos en este versículo y después trabajemos con Él por su gracia para superar cualquier tendencia que Él nos revele. Y después, por número dos, nosotros respondemos con gran humildad. Con gran humildad. Yo sé que muchos de ustedes pueden testificar a esto, familia. La humildad cambia radicalmente la manera en la que nosotros respondemos al pecado. Si nosotros somos capaces de admitir qué tan incorrectos somos, o qué tan duros, o qué falta de amor tenemos o de misericordia, si nosotros vemos qué tan orgullosos podemos ser o qué tan difícil es la paciencia para nosotros, entonces es más difícil para nosotros ir a la ofensiva y juzgar a otros. Más allá de eso, si nosotros sabemos más, o si entendemos más profundamente, o si hemos llegado a una posición bíblica más acertada, entonces es muy bueno para nosotros darnos cuenta que nosotros solamente hemos llegado a ir por la mera gracia de Dios. Y podría ser otro boletín y otro sermón. Nuestra madurez en Cristo es por su gracia, no porque nosotros somos tan buenos. No es como que el hermano de él aquí es súper maduro en Cristo y por lo tanto él es increíble, él es tan grande. No, eso no es el evangelio. El evangelio es que cada onza de nuestra propia madurez se le debe a Cristo, lo glorifica a él y no a nosotros. Nosotros solamente nos actamos en Cristo. No es como que Cristo nos salva al principio y nos justifica y después existe todo este proceso que dura nuestra vida, que se llama santificación, donde nosotros nos convertimos más y más a Él, y que en ese periodo Él no está, Él nos abandona y depende de nosotros. Nosotros debemos trabajar, amarrarnos nuestros zapatos, morder nuestros dientes y ser más como Jesús, y después al final Él vuelve a aparecer y nos glorifica y se asegura que pase. Así no es el evangelio. Él está con nosotros todo el camino para que Él se lleve toda la gloria, no parte de la gloria, o la mayor parte, toda la gloria se la lleva. Y también darnos cuenta de esto debería cambiar la manera en la que nosotros vemos y tratamos a todos los demás, especialmente sus luchas particulares con el pecado. Entonces, humildad en este caso hace que sea difícil juzgar a otros, porque nosotros tenemos una conciencia dolorosa de que nosotros estamos siendo enumerados en conjunto con ellos, como nos está diciendo Pablo aquí en el capítulo 2, versículo 1. No es solamente cómo es ellos, sino que nosotros nos incluimos con ellos. Y ambas de estas respuestas, que son continuas, que deben ser arrepentimiento sincero y humildad increíble, requieren una dependencia continua en el evangelio. Y esto es lo que quiere Dios que nosotros entendamos, a pesar de que nosotros no pequemos de la misma manera o al mismo grado que otras personas. Nosotros somos todavía todos pecadores que desesperadamente necesitan el evangelio, y nosotros necesitamos no una vez, sino momento a momento, día a día, la conformidad a las cosas externas religiosas. Y cualquier número de trabajos no es el evangelio. Existen muchas personas en la historia que han hecho muy buenas obras y han vivido vidas morales y resaltantes, pero eso no salva. Ser mejor, una persona mejor, o sobrellevar alguna lucha en particular, levantarnos más alto que todas las personas a nuestro alrededor, todas esas cosas no salvan. El fariseo de la parábola, que hizo todas estas cosas mejor que todos los demás, él se fue a casa sin ser perdonado y sin ser salvo. Porque esas cosas no son el evangelio. La propia justicia no existe, mucho menos salva. Más bien, el evangelio es cuando nosotros lo dejamos todo delante de Él. Ambos nuestros juicios acerca de otros y nuestra propia supuesta justicia. Nosotros lo ponemos delante del Señor y decimos con gran humildad: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y después recibimos su perfecta justicia de forma gratis por fe. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos por la gloria de tu Evangelio y por tu propio valor y por tu propio, por lo increíble que eres. Mientras más sin ayuda nos vemos sin ti, más glorioso tú te vuelves. Cuando nosotros estamos cerca de un abismo, en vez de estar parados firmes en suelo firme, tú te vuelves más glorioso. Nosotros nos vemos a nosotros más necesitados, venimos delante de ti, no como fariseos que se exaltan a sí mismos, sino como hijos e hijas humildes que reconocen nuestra necesidad por ti y lo hacemos con felicidad. Nosotros no queremos el crédito, no queremos la gloria, y nos da gran gozo poder ponerlo delante de ti y entregarlo todo a ti. Y Señor, nosotros te alabamos por la vida perfecta que tú viviste. Nosotros no somos lo suficientemente buenos, nosotros no podemos hacerlo solos, y ese es el punto del Evangelio, pero tú lo eres. Tú eres suficientemente bueno, tú nunca pecaste, ¿no? Ni siquiera una vez, y no depende de nosotros ser suficientemente buenos, es solamente recibir tu bondad en nuestro lugar en vez de tratar de crearla por nosotros mismos. Tú nos los das gratis, no trabajamos para ganarlos, tú nos los das gratis por fe. Y nosotros te alabamos por eso. También oro, Señor, cuando nos dejemos este lugar, oro que tú nos muestres lo que tú quieres que veamos. Muéstranos nuestra propia tendencia de exaltarnos a nosotros mismos para que podamos trabajar contigo, para sobrellevarlas por nuestro propio bien y por tu gloria. Literalmente, luchar con estas tentaciones en nuestras vidas va a ser bien para nosotros y va a servir para darte gozo eterno y estar en tu presencia. Y te pido que tengas misericordia con nosotros, que derrames tu gracia y que como un pastor perfecto y tierno nos cuides. Tú nos amas y nos guías y nos das lo que necesitamos y nosotros estamos agradecidos. Tú y solo tú eres el pastor perfecto. Nosotros te amamos y te adoramos y te pedimos todas estas cosas en tu nombre más precioso. Amén.